Nos gozamos en las alabanzas, amén. Fíjese que esa última alabanza hablaba de las dos situaciones que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad?, en la Escuela Bíblica Dominical, donde tuvimos que obligadamente hablar, mencionar alabanza y adoración. La alabanza sale de nuestra boca mayormente. La adoración es toda nuestra vida. Nuestra vida, ¿verdad?, es una vida de adoración, una vida de reconocer al Señor por lo que Él es. Fíjese que cuando usted conoció al Señor como Salvador, eso era adoración, porque usted estaba reconociéndolo como el Señor y Salvador de su vida. Si uno no lo reconoce como Señor y Salvador, entonces no puede haber salvación. Adoración simplemente quiere decir que eso mismo que usted reconoció en un momento dado en su vida para salvación, debe que continuar, amén. Entonces de la boca se perfecciona la alabanza, gloria sea al Señor. Era muy muy diferente a como, ¿verdad?, últimamente me enseñaba, a veces hablaba yo con el hermano James, y en un momento dado, ¿verdad?, en muchos alrededores, ¿verdad?, se creaba la noción de que habían unos coros que eran de alabanza y otros eran de adoración. Entonces esa enseñanza errónea persiste, ¿verdad?, en muchos lugares. Incluyendo que hay himnos que son de gozo y hay otros que son de adoración, como si gozo y adoración no pudieran existir en el mismo corazón. O sea, son cosas que a veces uno dice, ¿de dónde sale esto? Sale, ¿verdad?, de muchas enseñanzas que se popularizan en nuestros alrededores, y entonces pues se ejemplarizan en la música y en las estaciones de radio y en muchas otras, ¿verdad?, instancias, y entonces llegan muchas personas que la tendencia no es tanto escudriñar la escritura más que escuchar lo que se dice, y llegan a eso. Pero la realidad, la adoración, había un sticker una vez, yo no estoy de acuerdo con 95% de los stickers que a veces de alguna forma se constituyen o se sobreentiende que son creyentes, son cristianos, esto de que mi Dios está esto, mi Dios está lo otro, definitivamente son cosas que son un poquito irreverentes también. Pero vamos a conceder el corazón del que las expresa. Pero hay una que decía, adoración, mi vida, decía uno. Yo el otro día lo estaba viendo en un carro, en una parte de atrás de un cristal. Y yo decía, fíjate, ese está bien. Porque adoración no es un cántico, adoración es la vida, la vida del creyente, donde le da gloria a Dios en todos los aspectos. Amén. Así que, la gloria es el Señor, que también hay algunos que sí son correctos, ¿verdad? Amén. Mire, la montaña no tiene que ver con el tema, gloria a Dios, pero que la encontré bonita, ¿verdad? La puse ahí como un backdrop. Eso es en un sitio bien lejos y bien que no es muy atractivo, ¿vio? Es en Islandia, en Iceland. Eso es un volcán. Parece que la abertura está por el otro lado. Entonces es un volcán que tiene así a su alrededor va un glaciar, ¿sabes? Entonces es una tierra donde el suelo es negro, porque es completamente volcánico. Supongo que eso será lo más cerca que las personas llegan a ese lugar, porque es un lugar bien inhóspito, como casi todo Islandia es. ¿Alguno ha ido a Islandia? A Reykjavik. Ninguno, ¿verdad? Ni a lo mejor tendremos que ir algún día, porque no se nos ha perdido nada allá, a menos que Dios nos envíe un viaje misionero. Sí. Oh sí, eso escuché yo, eso es muy cierto, en una encuesta hace poco donde figuraban los puertorriqueños también, ¿okay? Los puertorriqueños estaban dentro de esa gente más feliz, los islandeses también, a pesar de que es un lugar un tanto con un clima deprimente, amén, porque casi está más tiempo oscuro que claro, y entonces lo que ellos llaman sol no es sol, sol es como cuando estaba el viernes aquí, que estaba bien nublado, ese es el sol que uno se siente, ay, el día está tristón, dice uno. Pues ese es el día de exuberancia en Islandia, así que nosotros como puertorriqueños nos costaría mucho acostumbrarnos a vivir allí. Gloria a Dios por los días tan bonitos que tenemos aquí, amén. Tenemos aquí en esta islita tan bonita. Gloria al Señor. Hermanito, yo soy una persona que, como toda persona que se va poniendo mayor, tiene manías. ¿Sabe lo que es una manía, verdad? Amén. Entonces, cuando piensa que las personas que tienen manía son las personas que tienen de cierta edad en adelante, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos manía. O sea, a usted le gusta que cuando usted va de momento a hacer algo, dice, yo necesito encontrar la llave del carro en tal sitio, y necesito encontrar la Biblia puesta en tal lado, y la casa, el olor que me gusta es este, y no me gusta el otro. Son cositas, son preferencias, ¿verdad? Pero en este caso, el contexto de manía es algo que siempre pretendo, ¿verdad? Yo en mi vida personal, hacer es hacer como un chequeo. Usted sabe los motores, los carros, que de momento tiene una bombillita que nadie quiere que prenda, que se llama check engine, ¿verdad? De hecho, tan es así que a veces las personas, en realidad, los dueños de los carros, no saben efectivamente qué connota. Y en muchos mecánicos que usted va, por ejemplo, va por la número 2, dice mecánico y entre comillas check engine, como quien dice, para que la gente recuerde, dice, ah, cuando me prenda la bombilla de check engine, punta ese número, voy a llamar a ese mecánico. Y el mecánico le va a poner allí un aparato que es una computadora que tiene un conector especial que viene para muchos modelos de carro. Entonces se lo ponen a su vehículo de la marca que sea, pap, lo pone, y entonces la computadora le dice todos los chivos sueltos que tiene el motor, que si tiene tan sensor malo, que si las bujías, los spark plugs, uno de ellos, el cable no está haciendo contacto eléctrico, y por ahí sigue, mira que te pasaste de tal tiempo, que la cadena de distribución está desfasando el tiempo del carro, está descalibrado el vehículo, y entonces ellos por un precio módico lo calibran, ¿verdad? Es una calibración. Calibración lo que quiere decir es que se supone que algo esté de cierta forma, pero con el tiempo, por muchos efectos de factores externos, se descalibran. Acá en nuestro trabajo hay un grupo de calibración cuyo trabajo es ir y decir, ese metro que está ahí, que se supone que mida libras por pie cuadrado, ¿sí? La presión del aire. Supone que la presión del aire de este instrumento, la que sale por la línea, esté en 55 libras por pie cuadrado. Si el técnico que viene siempre lo mira y dice, ahí dice 55. Y al mes viene y dice, ahí dice 55, está todo bien. Pero por detrás la unidad tiene un sellito que dice cuándo fue la última vez que vino otro técnico a ver si era verdad que cuando eso marque 55 es 55. Y recuerdo que estas historias ocurren bien a menudo. Vino uno y le hizo, es una cosa, ah, mire, ese sello está expirado. Y le hizo así, ta, 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 y la aguja hizo cac, se fue para cero. La línea no tenía presión, pero se había quedado, como dicen hoy, frisá en 55. Parece que se estaba tan fijo, tan constante, que como que se oxidó en 55, y cuando cayó en cero se quedó espetá, así. Es como cuando un gelo de eso de batería, se le acaba la batería, se quedó a la hora que se le acabó la batería. Hermanito, y entonces, ¡ay! Eso explica tantas cosas, decía entonces el ingeniero. Entonces, todo el mundo era sabio. Entonces, todo el mundo era inteligente. ¡Ve! ¡Ve! Por eso era que las gráficas estas, del yield, como llaman ellos, ¿verdad? Del cumulative yield, como le llaman ellos. Por eso era que esto estaba, ¿verdad?, yendo en picada y estaba todo mal. No sabíamos lo que era, pero a nadie se le ocurre algo tan sencillo como mirar el sello de calibración de un sensor. Inclusive, cuando a alguien se le daña o malfunciona la computadora, que uno llama a estas líneas 800, o un self-help line, o al internet, ¿verdad? Bien, pero si en otra computadora, porque si la computadora no funciona, pues va a otra, ¿verdad? Y entonces dice, el primer paso, verifique que el cable de la computadora de power esté conectado a la pared. Y te dice, ay, bendito, pero es que eso está muy básico. Yo no quiero eso, es para gente que no sabe. Hermano, ¿cuántas personas le pasa eso? Ah, no, que es que mami estaba limpiando y cuando hizo así con la escoba, pues, se llevó prendado el cable. Ah, por eso es que no prende. ¿Ah? O tal cosa, o sea, son cosas bien sencillas, en realidad. El cable, hermano, mire, usted sabe, los printers de Hewlett Packard, hay como un 10% de devolución de cartuchos, de los cartuchos. Sí, no es porque es tan malo. ¿Usted sabe cuál es? La falla. Que las personas se le olvida quitarle el tape que tienen. Y cuidado que nosotros hemos pensado hasta poner un un tape automático que se quite solo, si eso existiera. Porque las personas, por más que usted le ponga, le pusimos un color shocking pink, usted lo ve así, fosforescente, y con todo y eso las personas sacan el cartucho, lo ponen y dicen,
"This doesn't work. It's not working. Look at this. Does this.
No trabaja. ¿Qué le pasará a esto?
¿Ah? Oye, che, él no funciona el cartucho."
Y entonces los devuelven todos a Puerto Rico y llegan con el tape puesto. Y eso causó una pérdida de tiempo, una frustración para la persona. Hermano, hay unas cosas fundamentales a lo que yo quiero llegar, que nosotros tenemos que verificar en nuestra vida. Y ahí que vine yo con el asunto ese de la manía, ¿no? De lo que yo siempre, ¿verdad? Uno dice, ¿estaremos nosotros calibrados con la Escritura? Cuidado que nosotros escudriñamos la Escritura aquí, ¿es verdad que sí? Amén. Segunda de Corintios 13:5, tiene el verso clave que nosotros quisiéramos considerar hoy. Y va a ser una conversación bien breve, amén. Hermano, mire, y como yo siempre digo, esta predicación primero es para mí, amén. Y yo la comparto con usted, gloria sea el Señor. Yo quiero que la palabra del Señor me hable. Y que entonces nos calibremos contra la palabra, ¿verdad? No contra mis ideas, ni las ideas de aquel, ni las de un sticker, ni tan siquiera con las analogías que les puse de la vida real. Vamos a calibrarnos con la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios así. Segundo de Corintios 13:5. Amén. Sí lo tiene. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y leemos nuevamente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la versión en inglés dice, whether you be in the faith, o sea, si estáis en la fe o no, es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, háblanos al corazón a través de ella. Y por tu Espíritu Santo, Señor, que la entendamos claramente y tomemos las decisiones correctas, Señor. Gracias, Padre, por ella. Santifícala, Señor. Gracias por la oportunidad de volverla a escuchar. Gracias sabemos, Señor, porque muchos no tienen este privilegio hoy. Y muchos, Señor, quizás la escuchan diluida. Y muchos la escuchan quizás, Señor, confundida con ideas diversas, Padre. Permítenos, Señor, por tu Santo Espíritu, escucharla hoy pura y sin mancha, directamente, Señor, como tú la redactaste. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjese que en ese contexto, recuerde que la carta a los Corintios, especialmente esta segunda carta a los Corintios, era una carta de Pablo como de verificación. Porque si usted recuerda, en la primera carta a los Corintios, Pablo estaba tratando con unos problemas bastante serios que habían en esa iglesia. Amén. Habían unos problemas de pecado que muchos estaban condonando. O sea, muchos estaban, como dicen en Puerto Rico, haciéndose de la vista larga. Y Pablo pues tuvo que empezar desde el principio de la carta, la primera carta, a corregir todo esto y a corregir después de las cosas más graves otros errores que tenían en cuanto a los dones, si recuerda, ¿no? 1 Corintios 12 es donde él empieza a describir los dones espirituales y entonces él resalta el don del amor, amén, y que es el fruto, ¿no?, que produce en nosotros el Espíritu Santo, el capítulo 13, y procede a explicar la diferencia entre los dones mejores y los dones que, ¿verdad?, que no necesariamente tienen una duración ni un énfasis grande en la vida del creyente, a pesar de que todos los tienen. Después que él pasa de eso, viene en esta epístola y él viene más a confirmar, ¿no? Viene como que a recalibrar a los corintios con la verdad de la Escritura. Y ya al final de la carta, ¿no?, ya en el último capítulo, le dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Porque acaba de decirle en el verso 2, dice, os he dicho antes y os digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Si Pablo fuera puertorriqueño diría, ustedes se salvan porque yo no estoy allí. Pero si yo estuviera allí, estuviera poniéndole preparo a todo el mundo, diría, si fuera guadillano, si fuera ñasqueño o algo así in between del área oeste de Puerto Rico. Por eso es que él dice, examínese. Amén. A ver si estáis en la fe. Él estaba hablando a los hermanos, no estaba hablando a personas que no conocían a Dios. Amén. Él estaba hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Si esa misma pregunta nos la hicieran a nosotros, ¿cuál sería la contestación? ¿Qué tú contestarías? Bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros estamos calibrados con respecto a la fe? Recuerdan una ocasión también, que había un predicador hace mucho tiempo, hizo una pregunta bien similar, ¿verdad? Pero yo la fraseé de esta forma, como está aquí en la pantalla. En tu opinión, ¿cuál es tu más grande falla? ¿Qué aspecto de tu vida necesita mejorar? De tu vida cristiana, de tu vida espiritual necesita mejorar. ¿Cuál es tu más grande falla? Fíjense que también en la industria existe ese concepto, ¿no? Existe el concepto del waterline. Déjame explicarles qué quiere decir el waterline. Imagínense que usted va en un bote y usted va por un río. Y el río tiene suficiente agua. Y abajo en el río hay muchas piedras. Hay unas que son más chiquitas y otras piedras que son más grandes. Inclusive hay unas piedras que son bien afiladas. Pero como el nivel del agua está por encima de allá, de cierto nivel, pues el bote puede flotar sin chocar con esas piedras. Y este va pues normal. Ese es el concepto del waterline. If the waterline is high enough, nothing is perceived. O sea que nada sucede. Usted va bien chévere por el bote, caminando, navegando, lo más tranquilo. El problema es cuando baja el nivel del agua, el waterline, como dicen los americanos, entonces empiezan a verse las piedras que sobresalen. Empiezan a verse las más altas primero, y obviamente todavía resaltan, todavía quedan algunas que están debajo del waterline. Si sigue bajando, amén, usted va a ir notando que hay muchas otras cosas que son obstáculos. En adición a las primeras que vio, va a haber otras más abajo. Y así sucede con la vida del creyente. Usted va a ver, hay un momento dado, si usted ve la afuera diciendo, voy a examinar cómo es que está, ¿verdad?, mi vida, y usted pudiera figurativamente abrir el tapón de la piscina o el del tanque o de donde usted estuviera, o del río si tuviera un tapón, y va bajando, y de momento está viendo, mira, allá hay un obstáculo y aquí hay otro que yo no me percataba que estaban, porque habían ciertas cosas que proveían para que el nivel del agua estuviera, figúrese el agua no quiere decir nada, simplemente una alegoría, pero no permitían que yo examinara mi vida o yo me diera cuenta de mi vida. La contestación a esta pregunta, ¿qué cosas yo debo mejorar? ¿Qué cosas obstaculizan una mejor relación con el Señor? Y si yo contestaría esa pregunta, ¿verdad? Yo la contesté de una forma que es lo que toma el contexto de lo que le voy a decir ahora. Yo la contesté. Y decía, ¿qué cosas hay en mi vida que son mi más grande falla? Obviamente, y sin preguntarle a nuestras madres, ¿verdad? Porque nuestras madres van a decir, no. My boy is a perfect boy. ¿Verdad? No mirando a los ojos de un cristal rosita, ¿verdad? Ni del cristal de los espejuelos de nuestras madres queridas, dirán. My girl is sweet. My girl is perfect. Is she so perfect? Nobody deserves her. ¿Verdad? Y eso pensaríamos. Y entonces, ¿qué padre o qué madre no pensaría eso de sus hijos? Pero la realidad es que aún dentro de todo ese amor y esa aceptación, hay cosas que sí son reales, que nosotros sí debemos mejorar. Amén. Y no las podemos tratar, ¿verdad?, así como uno dice, ligeramente. Gloria sea al Señor. Por eso Pablo les preguntaba, examinaos vosotros mismos. ¿O no conocen que Cristo está en ustedes, a menos que Cristo no esté en ustedes? Porque eso era que decía la parte de reprobado, ¿no? O sea, o está Cristo o no está Cristo. Si Cristo está, pues examínese, ¿verdad? Sus acciones, sus frutos dan a entender y confirman que Cristo está viviendo en ustedes, que ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Por eso Pablo les decía esto, porque ya que yo no estoy con ustedes, necesito que ustedes se examinen, gloria al Señor. Y en realidad, aunque Pablo estuviera, mi hermano, esto es un examen que solamente le compete a cada uno de nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Si yo contestara esta pregunta, ¿verdad?, desde el punto de vista de la vida cristiana, según la congregación, según esta congregación, yo diría, yo podría aumentar esa pregunta y diría, ¿leemos la Biblia? Amén. Testificamos de Cristo a los demás. Tiene que ver con la más grande falla. O sea, habrá una falla grande dentro de todas estas cosas. Estudiamos la palabra de Dios. Sí. Predicamos la verdad. Amén. Y por todas esas preguntas, pues, vivimos una vida limpia y santa. Oramos lo suficiente. No están en ningún orden específico. Y se pueden añadir un montón más. Amén. ¿Tengo fe suficiente? También podría estar añadida. ¿Cuento con el Señor primero antes que con soluciones del mundo cuando me viene una crisis? Que tiene que ver ciertamente, gloria sea el Señor, con vivir una vida limpia y santa, pero es más indirecto, ¿no? Podemos añadir, ¿tengo la fe suficiente? Si pudiéramos expandir muchas preguntas, ciertamente que habrían muchas preguntas aquí que pretenderían contestar aquella pregunta de cuál es nuestra más grande falla y qué otros obstáculos podemos tener en nuestra vida. Pero mirándolo de un punto de vista positivo, ¿podemos examinar nuestra vida con estas preguntas? Sí, podemos examinar nuestra vida con estas preguntas. Antes de pretender contestarla, ¿verdad?, a manera de nuestra congregación y a manera individual, vamos a ver, gloria sea al Señor, lo que nos dice en Romanos 12, 3, sí. Usted sabe que en Romanos 12, al igual que en 1 Corintios 12, el contexto son los dones del Espíritu, amén. ¿Cómo usted sabe eso? Hermano, porque se ha escudriñado muy detalladamente la palabra, no solamente en esos capítulos y en estos libros, no, también. Hablando de los diferentes dones que Dios le repartió a la iglesia en ese contexto, es que Pablo, en verso 3, nos dice de esta forma, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo creo que la mejor forma de ilustrar esto es, no con una anécdota, sino con un dato de la vida real. Recuerdo yo en una congregación anterior, había una señora, que yo no dudo que sea hija de Dios, y en una ocasión, el pastor en aquella congregación estaba pidiendo a alguien que ayudara con la dirección del devocional. Sí. Entonces, la hermana, ni corta ni perezosa, rápido dice, sí, yo. Y como el pastor lo preguntó en público, yo, si hubiera sido el pastor, yo hubiera hecho un recuento de las personas que podrían cumplir con tal cabalidad, y entonces hubiera ido individualmente a ella, ¿verdad?, y hubiéramos podido decidir. Pero a veces había permeaba mucho la costumbre de preguntar en público, y cuando uno pregunta en público, pues todo el mundo se puede ofrecer. Y la hermanita levantó la mano. El asunto es que la hermanita no afinaba, y para cantar lo primero que hay que hacer es afinar. Lo otro era que no sabía llevar la métrica del tiempo, pero ella no estaba convencida de esas cosas. Ella decía que no, que ella afinaba y que ella sabía llevar el tiempo, lo cual llevó a un problema, porque como fue en público, pues el pastor tuvo que decir, pues sí, hermana, sí, sí. Pero entonces fue y le dio la oportunidad, pero las veces subsiguientes, pues la hermana, por más corazón bueno que tenía, no tenía la capacidad. Tenía el deseo, pero no tenía la capacidad para dirigir. Y yo podría decir lo opuesto. Había muchos que tenían la capacidad, pero no tenían el deseo. Y yo podría hacer un recuento así, rapidito, en aquella congregación y decir, tal persona, tal hermano, tal hermana saben cantar, pero ciertamente les falta la disposición. Pero la hermana era todo disposición, 100% disposición, pero no tenía el don de cantar afinado. Recuérdese que para el Señor lo que importa es el corazón. Pero como decían antes, ¿verdad? Cantar bien o cantar mal, en el campo indiferente, pero delante de la gente cantar bien o no cantar. ¿Recuerda eso? Yo recuerdo que mi abuela, mi bisabuela, de hecho lo decía también, recuerdo eso. Y es muy cierto, ¿no? Cuando uno está cantando en la ducha, pues anything goes. Pero cuando uno está cantando en el público, pues tiene que ser algo, ¿verdad?, para que esté a tono con lo que se pretende hacer, que es la alabanza al Señor. Así que lo que quiero ilustrar con esto es que esta hermana, ¿verdad?, según, ¿verdad?, tratando de alegorizar un poco el verso 3 aquí de Romanos 12, es que la hermana tenía un alto concepto de ella, mucho más alto de lo que ella tenía. Aquí estamos hablando de cosas morales, ¿no? Mayormente. El ejemplo que le di no es algo necesariamente que tiene que ver con esto, tiene que ver más con las habilidades. Pero sí, ella pensaba que tenía unas habilidades mucho más arriba de las que tenía. Así que en una forma indirecta estaba pues básicamente incumpliendo con lo que nos está mandando aquí en el verso 3 de Romanos, donde dice que tenemos que pensar hasta dónde nosotros llegamos. ¿Ok? Si seguimos, ¿verdad?, leyendo y viendo los otros contextos, lo que Pablo está queriendo decir aquí no es que usted diga yo doy hasta aquí y de ahí para allá no doy más. Es que sabemos que a través de la Escritura vemos que cuando vamos creciendo en Cristo, amén, nuestra disposición, nuestra fe va creciendo, amén, y nuestra santidad también. No podemos pensar que estamos, que llegamos hoy yo estoy, que yo no pueda decir ahora, yo llegué a la plenitud en Cristo, porque no es cierto, y no hace falta que yo lo diga para que usted lo crea. Usted lo va a ver en mí y dice, no, el pastor tiene defectos y bastantes que tiene también, gloria a Dios. Por lo tanto, yo pongo a Cristo al lado del pastor y el pastor no ha llegado, le falta, y si él supiera, él le falta un montón para llegar a la plenitud en Cristo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. O sea, pensemos con cordura, no digamos, no, muchacho, y le pasa mucho a la juventud. ¿Okay? Yo recuerdo cuando yo, jovencito, uno me pasaba mucho con las piezas musicales. ¡Tal! Decía yo, bendito, ¿tú lo has tocado? No, no lo he tocado, pero eso es fácil. ¿Eh? De Mozart, tal de eso, sí, eso es fácil. Se veía bien, esto le pasa mucho a los muchachos, ¿verdad? Porque, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque yo fui muchacho también. Entonces uno la lee así y dice, que tú veías que parece que se metieron como 1,000 grillos en la página. Un montón de garabatos allí, y dice, wow, man, que hace falta 5 manos para tocarla. Y dice, eso es pan comido. Entonces cuando usted pega, king, dice, es que como que mi mente sabe, pero los dedos no me responden. Y pues eso le pasa a todos los que no saben. Esa es la contestación. Te falta como 4 años de práctica y como 17,000 de experiencia. Entonces, el muchacho Tito no pensaba de sí con cordura. Pensaba que era Vladimir Ashkenazi, ¿verdad? En su tiempo, cuando tocaba el piano. Era el ¿verdad? Según muchos expertos, el que interpretaba, por lo menos delante de la opinión de mucho más correctamente, las piezas de Mozart. ¿Eh? Y cierto, lo tocaba muchísimo mejor. Parece que uno lo escuchaba en la grabación y pensaba que del dicho al hecho era bien corto el trecho, pero en realidad no era así. Necesitaba mucha práctica, las horas de dedicación de este varón para poder tocar. No eran las mismas que uno le estaba dedicando, ni tampoco el tiempo que ya él llevaba de experiencia. Lo que está diciendo Pablo es eso mismo. Pablo está diciendo, mire, usted no vaya a pensar que usted está más allá de cierto nivel. Usted vaya pensando con cordura, pero ya dijimos, según el contexto de la Biblia, que no es con el ánimo de decir, pues ya yo me caí de aquí, ya yo eché ancla, y ya yo me aferré aquí del puerto, y hasta donde yo doy, eso es lo que voy a dar. Ya yo no voy más, y aquí me quedé. Como hacen muchos con el asunto de cumplir años, ¿verdad? Dicen, no, ya yo cumplí 49, después de 49 yo no cumplo ni uno más. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa, pero la realidad de la vida es que el tiempo pasa para todos, ¿verdad? Y a veces uno se pone a mirar a ver en la foto. El otro día estaba yo, compré un hard disk de esto bien grande para hacer un backup de fotos, porque hay una cantidad. Estaba hablando con Lisa el otro día que hay que hacer un CD, no, hay que capturar como 3 DVD de ese. Entonces estaba viendo fotos allí de cuando nosotros recién casados, y estaba hermano Jen con unos espejuelos que con cada cristal de eso da para hacer 10 espejuelos hoy, yo creo. Los espejuelos eran así, parece que eran más para la cara y para el cachete que para los ojos. Esos eran los que usaban en ese tiempo. Y decían, mira Jen ahí, como con 30 y pico libras menos, ¿no? Yo, wow, uno dice, el tiempo no pasa en vano. De hecho, en realidad, cuando uno viene a ver, pues uno se ve, uno siempre dice, me veo mejor ahora, porque me veo, I look like a man, me veo como un hombre, en realidad. Pero uno lo dice, ¿verdad?, como lo dicen las nuestras madres, y a mi hijo es perfecto. Pero en realidad, si uno se pone a decir, ay, yo tuviera hoy 20 años, porque en 20 años, yo recuerdo que yo ligaba 10 cajetillas de cemento y no me pasaba nada. Y vive y me comía 3 platos con habichuelas, y me comía 2 pizzas con 2 Coca-Cola grandes, y no me pasaba nada, y estaba completamente como un cañón. Y ahora tengo que pensar de mí con cordura. antes de hacer una cosa así. La del cemento y la de las pizzas también, ¿verdad? El tiempo no pasa en vano, hermano. Uno tiene que saber bien dónde uno está parado. Ahora, hablando de Cristo, hablando de la vida en Cristo, uno tiene que saber bien hasta dónde nos ha ayudado Dios y qué falta en nuestra vida que Dios nos ayude. Lo que sí es cierto, constante, en la vida del creyente, no es la juventud, eso lo sabemos. Lo que debe ser constante en el creyente es el crecimiento en Cristo y el camino hacia la santidad. Amén. La santidad comenzó una vez usted se puso en las manos del Señor y usted creyó en Cristo para salvación. Y lo que está diciendo Pablo es precisamente esto. Así que, si nosotros consideramos, ver un poquito más en contexto, ¿verdad? Estuvimos hablando mayormente de nosotros, pero a veces yo siempre digo, es más fácil, ¿ves? Un poquito más allá decir, sí, sí, no, chacho, yo sé que cuando hablan ahí, esa ilustración así del río y de las piedras, yo rápido me viene a la mente tal persona. Y eso es tan común en nosotros, casi nunca la persona que viene a nuestra mente somos nosotros mismos, casi siempre es otro, ¿verdad? Y yo creo que este es algo, ¿verdad?, que está presente en todas nuestras vidas. Siempre es así. Recuerdo, inclusive sucede en ambiente secular. Acá en el trabajo, de momento dicen, mira para allá, mire, para que usted vea cómo funciona. El rendimiento de manufactura en un mes dado, yo recuerdo que sucedió hace 10 años este comentario, lo recuerdo como ahora. Alguien dijo, un gerente dijo, el rendimiento de manufactura en este año estuvo bajo. Sí, pues fíjate, estuvo bajo igual que el de Irlanda. Y le dijeron, felicidades, le dijo alguien, ¿verdad?, que son un poquito así, un poquito más irreverentes. Felicidades, le dijo uno de la audiencia. ¿Y qué vamos a hacer para que eso no se repita? Y él miró así y dice, ¿pero qué es lo que tú no entiendes de la gráfica?, le dijo. ¿Tú no ves que en este mes fue que estuvimos tan malos como Irlanda, pero después mejoramos? Y le pregunta el otro, ¿pero cuál es la métrica en realidad? ¿Cuál es la métrica? La métrica es no estar tan malos como Irlanda. ¿Cuál es la verdadera métrica? Y entonces el gerente hizo, entonces le entró como esa, el rigor mortis ese, como digo yo, que cuando alguien está dando una presentación a un montón de gente que tiene más autoridad que él, pero él no tiene la respuesta. Ay, padre, empieza a hacer como ese sudor frío y se le pasa como un hálito de eso, morticio por encima, y le da un nerviosismo. Y él fue sabio, dijo, no tengo la contestación a esa pregunta. Y le dijeron, there's your action item, what's the benchmark, le dijeron, ¿cuál es la referencia? La referencia no es qué bueno están todos estos meses, no estamos tan mal como los irlandeses. Eso no es una referencia. Que yo diga, yo, no, porque de hecho, eso fue lo que hizo el fariseo y el publicano. El fariseo dijo, Señor, qué bueno, que es obvio, eso lo ve todo el mundo, que yo no soy como este que está aquí, ¿verdad? Y él, y aún así la referencia estaba errónea, en realidad la referencia estaba trastocada, porque mismo Jesús fue lo confirmó. Lo que él pensaba que era una referencia baja, donde él estaba muy por encima, en realidad la tortilla estaba virada, como dice. Por eso es que las referencias humanas no son confiables, solamente la palabra del Señor es lo que quiero ilustrar con esto. Eso mismo hizo Cristo Jesús en Lucas, ¿verdad? Contextualizando lo que estamos diciendo de acerca de examinarnos a nosotros mismos. Fíjate, Lucas 6:41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Yo traté de ponerlo, hacer el zoom adecuado, pero yo creo que todavía esto puede estar mucho más grande y esto más chiquito, ¿verdad? Este es una matita de trigo. Imagínate una pajita de esas. Usted ha visto, ¿verdad? Los que usamos lentes de contacto, no piense que es que la vista mía, pues, a la distancia está así tan, ¿verdad? Yo tengo una corrección bastante violenta, pero yo no la tengo tan violenta como la de Lorimar, ¿eh? Para ilustrar los asuntos de los benchmarks, dice, yo no estoy tan mal, como dicen, dirían acá, yo estoy tan ciega como Lorimar. Lorimar tiene una corrección como de 6, ¿verdad? Yo tengo de 5.25. Dirá, mira, dirían en el campo, un muerto hablando de un alcao. Que precisamente es bien fácil, dice, ah, mira cómo está que, mira cómo está que, como si fueran dos pelus hablando, mira aquel pelú, dice, pelú así. Pero como los ojos ven para frente, no ven para acá arriba, pues dice, no, no, yo no estoy pelú. Pelú los dos. Y lo que pasa con esto es que, ¿verdad?
Imagínate, este contacto de momento uno lo usa, que a veces le cae una pestañita en el ojo.
Ay, mi madre, sí que molesta, una pestañita chiquita. Mira, a veces cae de tal forma que el ojo como que se tranca. Y como que tú tratas de abrirlo y literalmente hay que poner la otra mano y espatarrar el ojo así, como si fuera con unos forceps, para uno ahí, y tiene el ojo ahí rojo y llorando todo para sacarle. Una pestañita. Una paja, una pestañita. Pues lo que está tratando de decir el señor ahí, que no es una paja, es una viga. Hay muchas personas que han tratado de explicar lo que es una viga, que la viga era simplemente un twig, o sea, un palillito. Pero si mira, te mira bien la palabra, viga puede querer decir desde un palito hasta un palo. Y yo creo un palo como este. Yo creo que el Señor, ¿verdad? Muy a tono, especialmente cuando decía en otra parábola acerca de pasar un camello por el ojo de una aguja, era tratando de decir es algo completamente y absurdamente imposible. Es lo mismo, yo creo que le está tratando de ilustrar. Aquí es como si tú tuvieras, si pudiera tener este un tronco como este, ¿verdad? Un palo de un poste de luz. Es un ojo que sabemos que es físicamente imposible, pero es a tono de que usted tiene una viga tan grande en su ojo que usted está así, básicamente usted como si tuviera un pirata, un parche en un ojo, y el otro tuviera rojo hinchado con conjuntivitis, y le dice, hermanito James, déjame ayudarte porque veo que estás un poquito despeinado aquí, te voy a peinar. Es en ese contexto, dirá, pero ¿qué es esa ridiculez? Y entonces diríamos lo mismo muerto hablando de un ahorcado, que son exactamente lo mismo, lo que pasa es que circunstancias diferentes lo llevaron al mismo fin. Lo que pasa, está tratando de ilustrar el Señor aquí, es que nuestra referencia no es el hermano. Para nuestro hermano nos puede servir de buen ejemplo a nosotros, pero nuestra referencia para saber en dónde estamos en el autoexamen no es nuestro hermano. Gloria sea al Señor. Si volvemos a nuestra lista original, ¿saben? Recuerda la lista de preguntas que sacamos de la pregunta original, ¿sí? Leemos la Biblia, testificamos de Cristo, Estudiamos la palabra del Señor, predicamos la verdad, vivimos una vida limpia y santa, oramos lo suficiente, gloria al Señor, y podemos añadir unas cuantas más, como le acabo de decir. Si yo como pastor hiciera un autoexamen, ¿verdad?, de nosotros, la congregación, ¿verdad?, en general, hablando en términos generales, yo te diría que nosotros podemos cumplir con todos estos puntos, amén. Y no estoy tratando de decir, no tenemos que hacer nada más en ellos. Yo podría decir que podemos. Leemos la Biblia, esto es más en el contexto personal. Esta es una pregunta que usted supone que conteste también. Testificamos de Cristo a los demás. Yo creo que aquí nos hace falta testificar más. Estudiamos la palabra de Dios. Predicamos la verdad. Vivimos una vida limpia y santa. Aquí nunca podemos decir que hemos llegado, pero nos esforzamos. Oramos lo suficiente. Las 2 y las 6. Yo entiendo que nosotros tenemos que esforzarnos más. Te dirá, pastor, aquí hay un culto de oración, hay un culto de estudio bíblico también, pero no se refiere a los cultos, hermano, solamente, ¿verdad? Pero los cultos es la vida pública donde la congregación se reúne. Estamos hablando más en el contexto individual, ¿sí? Pero si fuéramos a globalizarlo, a tomarlo como congregación, mi opinión sería esta. Los puntos 2 y 6, acuérdense que estamos hablando en sinceridad, yo, según yo, y yo mismo, evaluándome, yo diría, yo tengo que testificar más de Cristo a los demás. No solamente ser cordial con los demás, sino aprovechar la oportunidad y no decir, no, yo he testificado, yo testifico, yo tengo que testificar más. Yo aprovecho la oportunidad, no, yo tengo que aprovechar más la oportunidad. Tengo que orar para pedirle a Dios que me dé más oportunidad. Tengo que orar por tantas cosas. Nos congregamos para orar, sí, pero no, hace falta más tiempo para eso. Yo oro en casa, sí, pero hace falta mucho más tiempo para eso. No quiere decir que los otros puntos no sean áreas para mejorar, pero si vamos a entresacar, ¿se acuerda la ilustración de la barca y el nivel bajando? Los primeros picos que yo veo, los primeros obstáculos, las primeras áreas de mejora que yo veo, los primeros dos que veo así, dos peñones al frente, estos son los que vienen a mi mente, testificar de Cristo y orar lo suficiente. Déjeme abundar un poquito más. 1 Pedro 3:15. Amén. El contexto en este versículo es un poco diferente, ¿verdad? Pero si podemos, ¿verdad?, hacer y entresacar, ¿verdad?, lo que está escrito aquí en la palabra del Señor, acerca de hacer más el testificar a los demás, el primer punto de estos dos. Y en realidad no tenemos que abundar sobre la base bíblica de la necesidad de testificar, porque yo creo que todos nosotros estamos convencidos de ello. Sí tenemos que tomar la decisión de hacerlo más activamente. Si no, dice la Biblia en 1 Pedro 3:15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El contexto aquí es contra los que niegan y los que están en contra de la fe en Cristo. Si usted busca aquí en el capítulo 3 de Pedro, ¿verdad?, está hablando de la apostasía, está hablando de la falsa doctrina, está hablando de los que persiguen la iglesia. Ante ese embate, él le hace esta recomendación de parte del Señor, ¿verdad?, del Espíritu Santo, a los creyentes. Dice, ante ese embate, tienen que hacer varias cosas. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, estar claros de que estamos viviendo una vida ejemplar y una vida santa y una vida basada en la verdad de la Escritura. Y no solamente eso, sino que podamos articular el por qué usted cree lo que cree. Si alguien te dice, ¿y por qué tú eres cristiano y tú no eres de los de Alá? Usted diga, yo puedo contestar esa pregunta, pero usted es práctico contestando la pregunta, o necesita ir a buscar una referencia para contestarla. ¿Puede usted testificar de su propia vida? El creyente seguro que puede testificar de su propia vida. Pero es sacar de ese tesoro que usted tiene ahí en su corazón. Dice, del buen tesoro saca cosas buenas, dice la palabra, ¿verdad? Y usted tiene un tesoro en su vida que Cristo ya ha empezado a poner ahí, en cuanto usted conoció a Cristo Jesús. A veces pasa, hermano, no sé si a usted le sucede, que a veces uno se acostumbra tanto a la bendición de estar en Cristo, que uno piensa que todo el mundo está así, que todo el mundo está gozando de las mismas bendiciones, que todo el mundo sabe lo que es estar en paz con Dios. Como dice Lindo, paz con Dios busqué ganarla, ¿verdad? Con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Mucha gente está buscando la paz con Dios mediante las obras. Y no encuentran paz, y no encuentran paz. Hay gente, hermano, usted lo ve por la calle y usted lo ve bien, bien así calado, bien maquillado, bien peinado para atrás, bien recortadito, y como con un, ¿verdad?, con una mueca en su rostro, con un grin, como dicen los americanos, con una mueca en su rostro. Y detrás de todo eso, lo que está es la situación y la realidad de una vida sin ningún propósito. Y una vida que va encaminada a la condenación. Quizá no sepa que vaya a estar condenado, está desprevenido de eso, pero tampoco sabe las bendiciones que se está perdiendo en Cristo Jesús. Usted que está en Cristo Jesús, usted está tranquilo, que usted confía en el Señor, que el Señor siempre va a proveer. Mire, eso es una bendición que usted tiene. No todo el mundo tiene esa bendición. A veces la podemos dar por sentada. Y a mí me ha pasado muchas veces que hay personas que me vienen a preguntar algo y me dicen, oye, pero que yo no sé, pero ¿cómo uno puede tener fe? Eso nos hace fe, como tú dices. Yo le digo, fe, o sea, explícame, ¿qué? ¿En quién tú tienes fe? Le pregunto primero. No, porque yo soy creyente, una persona aquí en el trabajo. Yo soy creyente, pero ¿en creyente en qué? No, no, en Cristo. Yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Ah, ok. Entonces tú quieres ver cómo tú puedes tener más fe en Cristo, más fe en la palabra del Señor. Entonces yo le digo, la palabra del Señor dice en un verso que nosotros lo tenemos ya tan y tan trillado, mi hermanito. Mateo 6:33. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Me pongo y le expliqué como en un minuto lo que quería decir el reino de Dios y la justicia. Y después de eso Dios te añadirá todas las cosas. ¿Cómo yo puedo creer eso? Lo primero que tienes que hacer es baby steps to the best, le dije yo. Un refrán que no es bíblico, pero tiene su fundamento. Le dije, tú vas a ir poco a poco. Tú vas a hoy, vive el día de hoy. Hoy pídele al Señor que Él dirija tu vida y que tú puedas glorificarle en todas las decisiones que tú tomes hoy. Que si tú estás acostumbrado a tratar a la gente medio estrujado, si tú estás acostumbrado a no glorificar a Dios en muchas áreas, pues glorifícale hoy. Y que ese reino de los cielos, como decía Cristo Jesús, está en vosotros, no allá, está en ti. Tú ejemplarizas el reino de Dios aquí. Y tú tienes que creer que Dios te encomendó a ti eso. Hermano, ¿cuántas veces yo he dicho eso? ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso de mí aquí? Tiene que haber sido por lo menos 50 veces en estos 4 años y pico. Hermano, pero unas palabras que para mí son tan sencillas y tan obvias, porque uno las ve en la Escritura y donde quiera que uno rebusque en la Escritura las encuentra. Amén. Esto no es nada nuevo para usted, ¿verdad? Hermano, eso fue la cosa más grande del mundo para esta persona. Y hasta yo me quedé bobo. Y ha dado un vuelco por solamente eso, hermano. De eso que ya uno daba por sentado, de algo que ya era algo ya automático. Gloria a Dios porque era automático. Pero hay cosas que son tesoros que nosotros tenemos en nuestra vida que tenemos que compartirlos con los demás. Bendito sea el Señor. Mire, había otro que me detuvo. Mira que me está pasando tal cosa. Que yo quiero que ores por mí. Y yo digo, pues vamos a orar ahora aquí, en un pasillo. Y oramos, hermano, yo creo que... Porque como venía un montón de gente hablando duro más para allá, la oración tuvo que ser corta, porque con aquel revolú que venía, aquella gente echando chistes, no se iba a poder orar mucho. Yo creo que la oración habrá durado 40 segundos. Y oramos por la necesidad que tenía. Y eso fue una bendición para esa persona, una simple oración. Tenemos que dar más, tenemos que, cuando digo testificar, implica el dar más de nosotros, de los tesoros que están en nuestra vida, puestos por la gracia de Dios y la misericordia a otros que están más allá. Hubo una cosa tan sencilla como una muchacha que tenía una hija, que recuerdo que había un tiempo antes me había contado, ella es creyente, y había contado que la hija estaba bien mala y que por poco, ella dijo en palabra de ella, por poco se me limpia. Usando palabras, se ve que es obvio que es de Añasco y de Mayagüez, porque esas palabras las usan en Mayagüez. Por poco se moría. Y eso fue hace como 2 años, que yo recuerdo que en aquella ocasión se había orado por aquella niña. Y entonces hace poquito estaba saliendo yo, venía, era que algún día que había un culto aquí, venía yo saliendo así rapidito, el martes, salgo yo bastante así como photo finish, bien rapidito. Y entonces me dice ella, ¡pastor! Y yo le digo, ¿cómo está? Estaba ya por allá en el parking. Y entonces tenía una nena en los brazos. Y yo, en mi mente, como uno va con la mente puesta, ¿verdad?, en que tengo que avanzar, que tengo esta cosa, me dice, ¡échale la bendición! Entonces yo iba con el carrito corriendo. Y entonces ahí hago clic, así como en un segundo. Esta es la nena que por poco se muere, aquel entonces que habíamos orado. Entonces yo digo, ¡que Dios te bendiga, mija! Eso fue lo único que me salió en ese momento. Que Dios te bendiga a mi hija y a tu mamá también. Y uno dice, eso no es un charm que uno está echando. Es que si Dios pone en uno la ocasión de poder bendecir a otra persona, yo sé que la bendición tiene que ir mucho más de una simple palabra, pero en ocasiones consiste de una sola palabra. Y puede ser que la fe de esa persona dependa del breve testimonio que tú le tuviste que dar en ese caso cuando tú declaraste, dijiste, Dios bendice a esta niña. Algo tan sencillo como eso. En otras ocasiones sabemos que el testificar envuelve algo más elaborado. Pero a veces pensamos que testificar es solamente lo elaborado. Y testificar ciertamente tiene que ver aún con lo que es minúsculo como que lo es, con lo que es grande, con lo mayúsculo. Y debemos prestar atención, contestando la primera pregunta, ¿testificamos lo suficiente? Aquellas cositas que son pequeñas. ¿Ok? No desprecie, no menosprecie usted el don que Dios ha puesto en su corazón. Necesitamos hacer eso más y más y más. Amén. ¿Y qué respecto a la segunda pregunta acerca de la oración, mi hermanito? Aquí oramos, ciertamente oramos. Hace poco tuvimos una vigilia de oración y alabanza. Pero oramos lo suficiente. En el plano personal oramos lo suficiente. Yo en el plano personal, yo no oro lo suficiente. Ahora, yo habiendo, ¿verdad?, conociendo, no conozco la totalidad, pero habiendo tenido experiencia con iglesias bautistas, ¿no?, donde, ¿por qué digo bautistas? Porque sí, sí me consta que como nosotros los bautistas tienen un celo real por la palabra. Amén. Mira, hermanito, no solamente nosotros. El otro día recibí yo un email de, parece que alguien entró a la página y era de una iglesia, Misión Internacional. De hecho, era del ministerio de Cristo Viene, del hermano Ávila, ¿no? Y él me dice, hermano, usted está, de hecho, ahora recuerdo que tengo que contestarle entre tantas cosas. Hermano, usted no consideraría, ¿verdad?, tener, ¿sabe?, pregrabar y tener un corto mensaje de la Biblia en un tiempo dado en nuestras estaciones de radio, porque necesitamos hermanos que conozcan la palabra de Dios. Y entiendo que usted, como los bautistas, conocen bien la palabra de Dios. Y yo lo leí en esas veces, que esas veces llega tanto email. Entonces, yo me impacté, yo dije, y no es la primera vez que yo escucho ese comentario. Los bautistas lo dicen de ellos mismos, ¿no? Pero lo dicen otros hermanos de otras denominaciones. Y es cierto, no porque lo digan todo el mundo, es que es cierto, hay un énfasis. Es bueno, hermano, hay que escudriñar la Escritura, ciertamente. Pero algo que es el común denominador en muchas iglesias bautistas es que no hay suficiente énfasis en la oración, hay mucho énfasis en el estudio de la Biblia. Y tenemos que, como dice la palabra, hacer aquello sin dejar de hacer esto. Amén. ¿Verdad? Estábamos hablando de estadísticas. Usted va a ver unos números estadísticos allí. Ya que estábamos haciendo el ejemplo del gauge que estaba descalibrado, de las libras de presión y todo aquello, ¿verdad? A veces lo de ingeniero nunca se le va a uno en ese asunto, está peleando con números. Y a veces uno lo quiere numeralizar todo, ¿verdad? Pero hay cosas que sí son buenas numeralizar, hay otras que no. Y ya mismo vamos a tabla. Pero si somos sinceros, si Tito es sincero, Tito, ¿verdad? Dice, no oramos lo suficiente. Tito no ora lo suficiente. Eso, se puede estar seguro de eso. Yo no oro como que es la única salida. Muchas veces sí reconozco que a veces trato de resolver las cosas usando la inteligencia. Y Dios ha dado la inteligencia para muchas cosas buenas. Ayer pasó eso aquí. Estaba yo por arreglar ese tubo allí y dije, Tito. Es más, mire, yo vine con una cajita, un bultito de herramientas que lo usaría, perdone, las hermanas, lo usaría una hermana para tenerlo en su carro, porque tiene un destornillador, un alicatito y unas cositas bien delicaditas. Mi caja de herramientas son dos bultos así grandes con ruedas, eso, hermanos, toolwork, qué sé yo, boberas de esas que uno piensa. Pues yo dije, no, eso es algo tan sencillo, traje un bultito. En cuanto digo así, necesito un poquitito aquí, yo compré ya el tubito flexible ese, yo pensaba que era el flexible. Era el flexible. Pero cuando me pongo a tocar la llave, tocándola con la mano, para ver dónde estaba la gotita, me quedé con la llave en la mano, porque el tubo estaba completamente mohoso, y no solamente estaba, yo no sé por dónde pasaba el agua, pesaba la mano, porque lo que tenía era una bola de moho dentro así. Pues esa bola salió con todo el flexible pegado, pa, me dio aquí y se despegó el flexible de arriba. O sea que si no hubiera sido la llave, se rompía arriba. Me dio en el pecho la llave y el chojo. Ahí el agua, por todos los cuartos. Ahí, y aquí que la presión es una cosa brutal, que tiene hasta un regulador. Y entonces, la inteligencia, man. Cogí como un loco, y el José Luis estaba aquí, ¿dónde salía yo ahí? ¿Qué sé yo qué? Pon la mano ahí, tápalo, lo que yo busco. ¿Qué sé yo qué? La inteligencia, abrí una llave aquí para que bajara la presión. Abrí la llave aquella, la llave, por todo. De hecho, hay algunas que están abiertas todavía, déjame cerrarla. Y buscando por todos lados, y con la inteligencia, fui allá, el contador está acá, por lo tanto, el tubo tiene que venir por aquí, ¿dónde estará la llave de pase? Y triangulando y buscando dónde está la llave de pase, y no encontraba la llave de pase, pero no encontraba la llave de pase, hermano, esa era la defensa, habían pasado 5 o 6 minutos del chojo, agua, fuerte. Voy allá, al contador, y el contador tiene pasejal, hermano, busqué con una llave de esa ajustable, le puse el destornillador, hacerle fuerza, en casa cieja. Aquí, por poco se me parte el brazo, el español se dobló y la llave no cerró. Le digo, llamo al teléfono, Lorian, busca la llave. Que es una llave de varilla que venden para cejar el contador. Está en casa, que en lo que ella se monta y lo trae, pasan 10 minutos más de agua. Pero mientras tanto, llamé para allá y de momento, yo dije, yo voy a orar. Ah, pues seguro, después que no había resultado nada de lo otro, yo voy a orar ahora. Y así es, hermano. De ay, Señor, dame sabiduría y muéstrame a ver cómo yo puedo pararle este chojo. Muéstrame a ver cómo yo puedo parar este chojo. Yo miré para todos lados así, hermano, y estaba ahí al lado de la palma esa, donde majamos la malla aquella de voleibol. Y cuando doy así para el pie, choco con un fistoquito que estaba en el piso. Ese era el fistoque de la llave de paso. Para que no tenía la manija, pues eso es barato, eso es aluminio, eso se desintegra. Estaba allí en el piso. Había pasado por esa área 50 veces, no la he visto. Cuando le pedí al Señor, eso no son casualidades, yo. Yo he estado 10 minutos por ahí dando vueltas. Y busqué, y dije que abrí la llave aquella que le daba agua a las vacas. ¿Sabes la historia de las vacas? Que yo abrí la llave también y bajó un poquito la presión. Pero hasta que no oré, no se mostró. Ahí estaba. Y agarré con un alicate de presión, le dicen clamping, y se dejó, y se dejó. No oramos como que es lo único que puede resolver nuestro problema. En muchas ocasiones ni oramos por nada, aunque nada. Y muchas veces se queda la cosa inconclusa y no acabamos de orar. Tito, estoy hablando. Tito no ora con la pasión adecuada. Muchas veces reconozca, a veces uno está orando y a veces vienen pensamientos de muchas otras cosas que son preocupaciones genuinas, pero vienen a nuestra mente y confunden nuestra mente y nos distraen de lo que estamos haciendo. Y nuestra mente a veces divaga. La mente de Tito divaga cuando ora muchas veces. Yo tengo que corregir eso. Tito no batalla en oración por lo que está en una situación crítica. Hermano, ¿cuántas situaciones críticas tenemos? Personas que están con enfermedades terminales. La llamamos terminales porque alguien humano dijo que era terminal. Pero Dios es el que sabe si es terminal o no. Tenemos que clamar apasionadamente por ello. Nosotros necesitamos aquí en Aguadilla que mucha gente conozca a Cristo. ¿Cuánta gente se muere, se pierde? ¿Cuánta gente está engañada, siendo engañada por falsa doctrina? Nosotros tenemos que levantar el nivel de urgencia para estas cosas. Esto es algo que valoramos aquí en el trabajo. Hay una métrica que tenemos para los empleados, es el nivel y la conciencia de la urgencia. ¿Ves? Cuando una persona, no es que sea una persona que esté nerviosa porque que todas las cosas son críticas, sino que sea una persona juiciosa que diga, esto es algo que es de suma importancia y yo tengo que atenderlo ahora sobre las otras cosas. Esto tiene prioridad sobre las otras cosas. Si en lo secular lo valorizamos, pues Tito también tiene que valorizarlo, hablando en el contexto personal. Tito no se identifica lo suficiente con las cargas de los otros hermanos, a pesar de que algunos dijeran, no. Yo tengo que identificarme más con las cargas de otros hermanos, no solamente los hermanos, ustedes que están aquí, los hermanos que están en otros lugares lejos, que como no los vemos todos los días, pensamos, está todo peaches and cream, como dicen por ahí con ellos, y no lo están. Hermanos que están en otros lugares, yo me tengo que preocupar más con ellos. Hermano, aquí se preocupa, aquí hasta ofrendas las enviamos. Hermano, más allá de la ofrenda, a veces también hay que orar bien fuertemente por ellos. Están en unas cargas, en unas tensiones, en unas tentaciones, en unas opresiones, en unas limitaciones severas que usted no tiene aquí. Yo reconozco que yo no oro lo suficiente por eso. Tengo que orar más. Y entonces me puse, hice esta tabla. Nada, rapidito, 2 minutos. Lo hice en minutos. Yo saqué, ¿cuántos minutos tiene una semana? ¿Usted sabe cuántos minutos tiene una semana? 10.080 minutos. ¿Verdad? 168 horas por 60, 10.080 minutos. Nosotros acá, en lo que nos congregamos, en promedio, ¿verdad? Si usted promedia el domingo por la mañana y el martes por la noche, más o menos, ¿verdad? Diríamos que está ahí un 3 horas en total, en promedio en la semana, entre los dos estudios. Eso es el 1.7% de la semana. En los devocionales, los 3 devocionales de los 3 cultos suman como 25 minutos cada uno, son 75 minutos totales. 0.7% son devocionales, ¿verdad? En la predicación, que como vamos ahora más o menos, pues 60 minutos, 0.6% es predicación. Ahora, hay una preparación detrás de todo eso, ¿sabes? Porque esto simplemente no es así, que eso viene enlatado y eso, no, eso hay que prepararse, ¿verdad? En el estudio, pero hay que orar más todavía para la preparación de ese estudio. Este es el ahora contacto que uno está escudriñando la escritura, buscando la referencia, escribiendo, preparando la presentación y todo. De 540, que son 9 horas, desde 9 a 12 horas semanales compartidas entre todos los hermanos que trabajamos en esa porción. Posiblemente esto esté grandemente subestimado. Con todo y eso está entre un 5 y un 7%. O sea que para ofrecer un estudio bíblico que en total es 1.7, hay que estar como 3 a 4 veces más tiempo detrás preparando, para que usted pueda tener una idea de cómo se dedica el tiempo. La oración congregacional, tenemos un culto que si entresacamos de ese culto lo que realmente oramos, más lo que oramos en los otros cultos, yo creo que yo sobreestimé que son 90 minutos. 0.9%. Ya usted va viendo, ¿verdad? 1%, uno de cada 100 instancias en nuestra vida, en esta congregación, oramos congregacionalmente. Estas preguntas pues son, ¿verdad?, para que usted las tenga de referencia en el contexto personal. La oración personal, ¿cuánto? No sé, cada cual puede ocultarse, examinarse a uno mismo. ¿Cuánto dedicamos viendo televisión para que, ¿verdad?, tener como un benchmark? Hermano, yo estoy casi seguro, hermano. Casi seguro. Yo no veo televisión mucho, casi nada. Yo estoy casi seguro y me temo, para vergüenza, que posiblemente con lo poco que yo veo, posiblemente esté viendo más televisión que orando. Y eso es un problema. Si yo tengo que ser sincero conmigo mismo, yo tengo que decir, ¿okay? Eso es un problema. Y eso no puede suceder. Eso hay que actuar sobre ese problema. Y paseando, hermano, como dicen los americanos, we have a fun mentality. Paseando, hay que distraernos porque trabajamos tanto que tenemos que distraernos. Hay que distraerse, hermano. Pero a veces no se distraiga tanto que desatendemos. O sea, usted se distraería cuando usted haya dicho, un siervo útil he sido. Que ahí la Biblia dice inútil. Un siervo útil he sido, por lo tanto me merezco ahora el descanso. En real, el siervo inútil trabajaba de sol a sol y después decía, ahora voy a hacerle la comida al amo, como decía el Señor en el contexto de la Escritura. O sea, no tenemos en realidad galardón. El galardón nos lo dará el Señor Jesucristo allá arriba. Pero yo hice ese inventario, me puse a hacer esto en una tablita, en un papel allí, y dije, yo voy a compartir esto con los hermanos. Esto desde el punto de vista, algunas cosas son congregacionales, pero otras es desde el punto de vista mío. Hermano, mire, cuando usted suma todo eso, hermanito, no llega a 10% esas cosas. Y el resto de la semana, ay, pastor, hay que dormir, hay que trabajar. Sí, hermano, pero dormir y trabajar podrían fácilmente representar el 60%, ¿verdad?, del día. Pero de ese, del 40% que resta, estamos dedicando el 10%. ¿Usted me entendió, verdad? Si usted duerme 8 horas, o duerme 7, o duerme 6, y trabaja como 8 y pico, quizás hay algunos días que trabaja más, pero hay otros días que trabaja menos. Hay unos días que duerme más, otros días que duerme menos. Ponle 16 horas, 16 horas de 24, 66%, se dándole un poquito para abajo para que no duerma mucho. 60%, el restante 40, de ese 40 usted dedica un 10%, y el resto 30, esperamos que no esté aquí, ni aquí, porque hay otras cosas que yo creo que necesitan más atención. Ese es Tito haciendo un inventario de su vida, y hago la salvedad aquí, que esto habla de la cantidad, no habla de la calidad de esa devoción, porque yo puedo decir, por reloj estuve 30 minutos, pero si mi mente estaba divagando en la oración, entonces en realidad no estaba orando como era, ¿verdad? Así que esto simplemente, estos son números, los números no dicen toda la historia, hermano. Ahora fíjese, para que usted tenga referencia, ¿verdad? En 1 Timoteo 2, 1 al 4, que de hecho el verso 4 fue el que usó el hermanito Santos Casco el martes, ¿verdad? Para la exhortación, y con esto yo quiero ya ir terminando, solamente le voy a dar una referencia más. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 2, 1 al 4, dice, exhorto ante todo. Ante todo quiere decir que esto tiene que ir delante de todas las otras cosas, dice. Ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, en el contexto que está hablando Pablo, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, no solamente los reyes, sino todos los hombres, dice, para que vivamos en quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La honestidad que habla ahí no solamente es por la buena obra que va a producir el Señor en aquellos que tú oras, sino también va a ser porque entonces tú vas a estar cumpliendo toda la justicia de Dios, que te pide tú también que ores por los demás. Amén. Hermano, recuerdo que una vez una persona, ¿verdad?, que me vino con una conversación que aparentemente tenía mucha profundidad, eso fue hace muchos años, y me dijo, mira, yo estoy convencido que no hay que orar. Yo recuerdo que ese día yo estaba bien cansado, eso fue en otra congregación, yo estaba bien cansado, y yo le decía, ay, chico, y decía, ¿cómo es eso que no hay que orar? Porque es que Dios es soberano. Y yo más o menos dije, ay, yo sé, monus sapiens palus trepus. Eso no necesariamente es latín, pero más o menos es un refrán que Dice, ya yo sé por dónde viene este muchacho. Me dicen, porque si tú te miras bien, hacía él así, Dios es soberano, y eso es muy cierto. Amén. Lo cual quiere decir que las cosas van a pasar según Él quiere. Por lo tanto, el tú orar, fíjate la lógica, se parecía a Sócrates. Por si acaso tú vas a orar, pues no tienes que orar porque ya Dios va a repartir suerte y Él es soberano. Pero fíjate, yo dije, pero es tan sencillo, fíjate, yo ahora mismo no tengo, quizás no tenga la capacidad mental, ¿verdad?, para ponerme en este debate, este retórico, filosófico, tecnológico, demagógico, político, semántico que tú quieres hacer aquí. Pero la palabra del Señor sí nos dice que tenemos que orar sin cesar. Y si tenemos que orar sin cesar, quiere decir que Él está esperando a que nosotros oremos. Quiere decir que sí, hay muchas cosas que se deben a la oración. Hay muchas cosas que Él no va a mandarte orar por aquello de mandarte orar. De la misma forma que Él no te manda a predicar por aquello de mandarte a predicar. Dentro de todo ese plan de Dios, que Él es soberano, hay una pieza que depende de la oración. Él sabe ya el desenlace, porque Él es soberano. Pero esa pieza tiene que estar ahí. Porque si fuera así, entonces no tuviéramos que testificarle a nadie. Si no, Cristo habló de más cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque la gente se va a convertir sola, con testificarlo o sin testificarlo, y no es así. Ahora, entonces yo le dije, fíjate, si tú fueras bien sincero, eso que tú me dijiste se llama un clavo caliente. ¿Sabes lo que es un clavo caliente? Me dije, ay, es que tú te pasas hablando con jefranes. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo esa capacidad de palabra. Pero un clavo caliente es un clavo de zinc bien grande que está clavado en un tablón, en una viga como esa que usted vio, y le dieron con un soplete o una antorcha y lo pusieron al rojo vivo. Entonces tú te estabas resbalando por un sitio y el único objeto que viste para agarrarte y no irte por el precipicio fue un clavo caliente, y te agarraste de ese clavo caliente, y el clavo caliente ese te está chichajando la mano y ya está llegando hasta el hueso. Y tiene un dolor terrible, pero tú no lo quieres soltar porque ese es tu clavito caliente. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué yo quiero decir con eso? Que lo que está pasando es que tú no quieres orar y estás buscando un chivo expiatorio para decir que no hay que orar. Pero tú buscaste indirectamente en la palabra, pero la palabra se dice directamente que hay que orar. Al igual que dice que hay que testificar. Al igual que dice que hay que congregarse. Al igual que dice que hay que santificarse. Al igual que dice que hay que a Dios hay que alabarlo. Todas esas cosas las dice la Biblia. Pero si buscamos, ¿verdad?, en la lógica, podemos entresacar y formar una cadena de eventos y de pensamientos que dicen que te convencen. Pero en realidad no es así. Si somos honestos, recuerde que estamos hablando de sinceridad, ¿no? Este muchacho, de hecho, no, desde esa vez yo más nunca lo he visto. Yo no sé ahora mismo dónde está. Hace tantos años, como 18 o 19 años. Me vino con eso. Dios quiere que oremos. Tito no está orando lo suficiente. ¿Usted conoce ese señor? Aquel gordito que está en aquella esquina allá arriba, ¿verdad? Tú tienes que saber rápido. Dice, ese señor, esa cara inconfundible, esa cara es Charles Spurgeon. Gran predicador inglés, ¿verdad? Del siglo XIX, amén. Gran participante de ese avivamiento que sucedió en aquellos tiempos, ¿no? Y aquí él está mostrado, ¿verdad? Allá en su iglesia en Londres, en un suburbio en Londres, ¿no? Donde él tenía un montón de estudiantes, había un seminario, pero también tenía una congregación. Eso era una cosa terrible. Decían el príncipe de los predicadores, porque tenía una elocuencia, pero no era porque era sabio en palabras, sino porque se basaba eso en la palabra de Dios, ¿no? El consejo que le daba a sus estudiantes en Lectures to My Students, es uno de un escrito que usted los puede conseguir, nosotros los tenemos en hard copy, en electrónico, bien voluminoso. Él le da consejo a los estudiantes de cómo deben pararse, de cómo deben predicar. En unas partes son hasta medio jocosas, donde él dice, mire, no hable así, con la mano así, mucho así, porque el que está de lado, por ejemplo, los que están de lado así, lo ven haciendo así, piensa que usted le está haciendo burla al que está allá. O sea, consejos prácticos también. Y usted no haga mucho así, porque entonces van a pensar, ¿verdad?, que usted está señalando que hay un insecto indebido por allí en el salón, y todo ese tipo de cosas. O sea, consejos que son hasta cosas bien prácticas y simples. Pero dentro de todos esos consejos, en una parte le recomiendo a sus estudiantes que cuando vayan a orar, la oración que nosotros hicimos ahorita, antes de después que leímos la palabra para ahora predicarla, que por favor que no se extendiera más de 15 minutos en esa oración. Hermano, lógicamente tenemos que deducir que él tenía estudiantes que oraban más de 15 minutos antes de predicar. Se lo dejo así, al costo. Siglo XIX, Inglaterra. Este varón decía, mire, no ore más de 15 minutos antes de empezar a predicar. Hermano, yo... ¿Cuánto tiempo me estaré yo orando ahorita así? Legal, legal. Hablando de cantidad, no de calidad. No me tardé un minuto. No le digo yo que tengo que orar más. Ya, ahí te ves. Recuerda a Dwight Moody, gran predicador de ese mismo tiempo, pero Moody era en Estados Unidos. ¿Sí recuerdas a Moody? Que ahora hay un instituto bíblico y otras instituciones que llevan su nombre. Dwight Moody, Moody Bible Institute. Este Spurgeon llevó a Moody en una visita allá cuando fue a Inglaterra, lo llevó al sótano de ese lugar donde él predicaba, tenía un sótano, y en el sótano habían varios cientos que él le llamaba prayer warriors, que mientras él predicaba ellos estaban orando abajo por su pastor y por los que no conocían a Cristo en la congregación. Mire eso, mientras él oraba arriba, él era uno, debajo de él, allá abajo habían, no estos que están allí, esos son de la congregación que estaba escuchando, los que estaban más abajo en un sótano. Habían cientos orando allí. A veces uno dice, pues no en balde ocurren las cosas, ¿verdad? Hay que orar. Y por eso teníamos nosotros la idea correcta, gloria a Dios. Pero si nos examinamos, tenemos que hacerlo más. Sí, yo tengo que hacerlo más. Y yo quiero invitarle a que lo hagamos más. Fíjate en Isaías 56, gloria a Dios. Dice, yo os llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Casa de oración, sabemos que estudiamos la Biblia también, ¿verdad? Pero sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y está tomando el contexto de la casa de oración. No puede haber holocausto y sacrificio sin que sea casa de oración, obviamente es lo que está diciendo según este verso. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Está hablando, ¿verdad?, del establecimiento del reino de Dios real en el contexto de la humanidad. Y por ende, aludiendo a lo mismo que dijo Cristo, el reino de vosotros, entre vosotros está, en ustedes está, nosotros como pueblo de Dios. Por eso le llamamos aquí la casa de oración. No quiere decir que lo único que vamos a hacer es orar, porque entonces si ahora, si tornamos la balanza hacia el otro lado, si solamente oramos y no estudiamos la Escritura, entonces fácilmente vamos a caer en error. Entonces vamos a orar mucho, pero vamos a tener mucho error. Tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro, hermanito. Y usted vio ahorita la proporción y las estadísticas. Amén. Gloria sea al Señor. Hay otra cosita, miren. La diversión, solamente como consejo para ir terminando. Recuerdo yo, por ejemplo, este verano. Tenía yo en mente pues, salir a dar una vuelta con la familia, porque, pues, bendito, uno se pasa trabajando. Entonces, siempre me tener argumentos. No hay nada malo en divertirse, en salir, tener un tiempo de asueto, ¿verdad? Como seres humanos es físicamente pues lo necesitamos, ¿verdad? Algunos, para usar una palabra fina, holísticamente lo necesitamos, como decía un muchacho mucho más fino que yo en el trabajo. Yo digo, sí, es cierto, lo necesitamos. Pero en este verano nosotros planificamos en unas cuantas ocasiones, esta semana, y por diferentes ocasiones no se pudo, hermanito. Diferentes instancias, la enfermedad de Lorian y otras cosas que sucedieron. Algunas directamente en la familia, otras no, otras en el trabajo. No se pudo salir. Sí, tuvo algunos días que eran técnicamente libres porque no tenía que ir a trabajar, pero en realidad no hubo así un día de descanso como tal. Hey, yo no me he muerto. Eso sucederá el día que Dios lo disponga. O sea, yo estoy aquí, sabemos, mira, sí, pues en un momento dado, mira, ahora dijeron, mira, el día 29 de agosto hasta el día 2 de septiembre van a hacer un mini shutdown. Ese weekend largo lo van a hacer un poquito más largo, un día antes, un día después. Llego, pues vamos a planear entonces para ese weekend, ¿verdad? Pero sin mucha pasión, porque a lo mejor pues, Dios dispone otra cosa. Y si Dios dispone, pues entonces daremos nuestra vueltita por ahí. Pero si no se da, mire, la pasión, ¿verdad? Y la satisfacción y la bendición está en obedecer al Señor, lo que Dios disponga y los planes que Dios disponga, no los que uno propuso, bendito sea el Señor. Fíjese en un contexto, si usted recuerda cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿no? Decía que habían matado a Jacobo. ¿Okay? No solamente lo dice la Biblia, sino los contextos de los libros históricos dice cómo mataron a Jacobo. Jacobo sufrió una muerte violenta de parte de las autoridades de Herodes, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, también meten a Pedro en la cárcel. Y la iglesia temía que a Pedro lo mataran también. Y dice en Hechos 12:5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel. El ángel no era el que lo estaba custodiando. Eso fue después que la iglesia oró. Antes de eso, lo que estaban custodiando lo tenían con cadenas ahí, como si fuera un criminal. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba, oraba, oraba. Usted sabe el contexto, ¿no? Que entró hubo un terremoto, el ángel entró y las puertas de toda la cárcel fueron abiertas y el ángel sacó a Pedro a la calle y Pedro todavía no sabía lo que estaba pasando. Y Pedro fue a la casa donde estaban los hermanos orando. Y vino Rode, ¿se acuerda? La muchacha Rode y vio allí y dijo, ¡un muerto! ¡Un fantasma! Porque ellos pensaban que lo más probable es que les iba a suceder a Pedro era que lo mataron. Y mientras la iglesia estaba arriba orando, ya Dios había contestado la oración y Pedro estaba abajo en la puerta. No siempre va a suceder como nosotros decimos por esta boca. No me malentienda. Pero la iglesia estaba orando por Pedro. Y Dios escuchó la oración. A lo mejor el otro muchacho aquel que le hablé hace un rato me hubiera dicho, no tenía que orar y Dios le iba a sacar como quiera. ¿Usted está completamente seguro de eso? Eso es una cosa, es como un self-fulfilled prophecy. No, eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estaba diciendo que la iglesia oró, Dios tuvo misericordia y se glorificó en la oración de la iglesia. Amén. Simplemente como contexto. Y quiero dejarle con estos versos y terminar. ¿Sí recuerda la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Recuerda esto? ¿Lo recuerda? El juez malo. Dice, le referí una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Esto es para Tito, ¿verdad? Dice, Tito tiene que orar siempre. Y no desmayar, no darse por vencido, diciendo, había una ciudad, un juez. Fíjese que este juez era malo, malo, pero malo de vicio. Dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Ah? Y ahí cuando uno lee eso, rápido pasa lo que le dije hace un rato, que a veces uno dice, como tal o como cual, rápido piensa uno. Hermano, pero yo creo que este hombre no había ninguno tan malo. Malo, malo. Se puede decir que era Satanás prácticamente, pero dice, no temía a Dios ni respetaba a hombre. El juez de esa ciudad era Satanás, vamos a ponerlo ahí, vamos a estirarlo un poquito. Y decía, había también aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, un juez tan y tan y tan malo, y la viuda venía donde él, hazme justicia de mi adversario, pidiéndole justicia a alguien que no era justo, él mismo. Era como pedirle aguacate al palo de mango. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Lo volví a decir. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él mismo decía, como yo soy tan malo, es capaz que un día vengo y hago algo, ¿verdad? Tan y tan malo, 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 y se van a dar cuenta lo malo que en verdad yo soy. Pero como a mí me ha sido conferida esta posición de hacer justicia, a pesar de que en mí no hay ninguna, es el contexto, pues yo ahora voy a hacer justicia a esta señora. Y obviamente le hizo justicia. El Señor termina ahí la parábola y les dice a los discípulos, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora cambia, ya no es el juez injusto de que habla de Dios. Dice, ¿ahora acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Contrastando a Dios con este hombre injusto. Que claman a él día y noche, sin cesar, sin desmayar, orando siempre. Dice, ¿se tardará en corresponderles? Os digo que pronto les hará justicia. Como pasó en contexto de Hechos 12:5. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nuestra fe está demostrada por la oración también, hermano. A veces hay algunos que no encuentran una conexión directa, pero está en el mismo contexto. Tenemos que creerle a Dios. Vamos a orar. Vamos a testificar más. Amén. Y sin dejarle hacer las otras cosas también. Sin dejarle escudriñar la Escritura. Amén. Sin dejarle congregarnos. Pero Tito, yo tengo que orar más. Y yo voy a orar más. Y yo quiero que usted ore conmigo más también. No solamente en la oración que vamos a hacer ahora, sino siempre más. Yo quiero que nosotros como congregación hagamos eso. Hay muchas cosas que usted si sigue así pensando, usted se da cuenta que Dios tiene que hacer muchas cosas aún en nuestra congregación. Esas son las que usted sabe que Dios tiene que hacer. Imagínate las que usted no sabe que Dios va a hacer. Por ellas también usted necesita orar. Tito necesita orar. Yo creo que usted considere, verá esta palabra, ¿dónde debemos mejorar? Según este servidor, testificar aún de aquellas simplezas, pero que son grandes tesoros que Dios ha hecho con nosotros. Y también orar más. Posiblemente, hermanito, de aquí a 30 años tengamos una conversación similar y posiblemente lleguemos a las mismas conclusiones. Pero que la referencia de hoy no sea la misma de aquel entonces. Que digamos, hemos querido santificarnos más, hemos querido agradar a Dios más. Pero con todo y eso, aún más, tenemos que hacerlo. Posiblemente sea una contestación estándar. Pero que si tenemos que testificar y orar, sí. Yo estoy seguro que sí, hermano. Quería dejarle con esto para que usted meditara y que le sea de bendición. Quiero que oremos ahora, amén. Vamos a orar para que esta palabra que ha sido puesta en nuestro corazón, en ese terreno del corazón, pues permanezca, amén, y florezca para buen fruto. Vamos a darle gracias al Señor por su bendición de este día. Padre, Señor, mira tu iglesia que está aquí, mira tu palabra que también hemos considerado, Señor. Gracias por ella. Gracias, Señor, porque ella nos habla directamente al corazón, Señor. Y contra ella, Señor, ante ella nos reflejamos, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que contamos con tu misericordia, con tus bendiciones, Señor. Y contamos con la cordura que tú has puesto en nuestra mente, Señor. Con la sabiduría que tú has puesto en nosotros, Señor, como lo dices en tu palabra. Pero con todo y eso, Señor, sabemos, Señor, que tenemos que abundar en muchas otras virtudes. Hoy hemos querido reseñar algunas de ellas, posiblemente hayan otras más. De nuestra limitación, Señor, hemos querido reseñar solamente dos, testificar y orar. Orar y testificar, sin dejar de hacer lo que ya estamos haciendo, Señor, que humildemente reconocemos, según nuestro análisis, que estamos haciendo, pero tenemos que aún abundar más, Señor. Tenemos que aún escudriñar más tu palabra. Oh Señor, si pudieras tú añadirle más horas a nuestros días, sabemos que estamos ocupados, Señor. Aquí no creo que haya nadie que no esté haciendo nada en todo el día, Señor. Pero con todo y eso, Señor, eso no forma un criterio en tu palabra, lo sabemos. Tu palabra no forma salvedades respecto a si tenemos mucho trabajo o no. Simplemente nos manda a hacer las cosas que son justas. Gracias, Señor, por ella. Permite, Señor, que haga, Señor, la transformación en mi vida primero y también en la vida de mis hermanos. Permite, Señor, que podamos, Padre Santo, reflejar tu gloria, Señor, donde quiera que vayamos más y más. Oh Padre, y que podamos ser guerreros de oración, Señor. Que podamos testificar abiertamente y fielmente, mi Señor. Que podamos, Padre Santo, así mismo, oh Señor, ver la gloria tuya reflejada aún más, mucho más. En la forma que quizá pensamos y en aquellas que ni aún los imaginamos, aquí en tu casa de oración. Que tú hagas y cumplas, Señor, ese gran propósito que tú tienes con esta iglesia, aquí en Aguacate de Aguadilla. Permítenos ahora, Señor, serte fieles aún más en ese sentido. Y que tú te glorifiques en nosotros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias, Señor, por este privilegio de estar los hermanos juntos en armonía. Permite que ahora, Señor, nos acompañes a nuestros hogares, Señor, o donde pudiéramos ir hoy. Bendícenos y protégenos, Señor. Y que, Padre Santo, tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida. Y que, Señor, vengas tú pronto, Padre Santo. Oh, Padre, y que podamos nosotros tener la oportunidad de seguir testificando en el corto tiempo que falta. Te lo pedimos, Padre Santo. Dándote gracias, Señor. También yo quiero orar, perdón, Señor, por la mamá de Robinson, por Ivette, Señor. Gracias, Señor, por ella. Te pedimos, Padre Santo, por su salud, Señor. Padre Santo, para que tú la preserves en completa salud, por unas molestias que ella tenía, su hijo Robinson estaba pidiendo la oración. Te pido por Ivette, para que tú la sanes, la restaures. También, Señor, para que salves su alma, la de ella, Señor, y la de Isidro, su esposo. Te pido, Señor, tu bendición por ellos, para que pueda haber, Señor, una palabra de testimonio que sabemos que ha llegado de parte de nosotros, pero que también, Señor, tú tengas misericordia y toques el corazón de ellos, Señor, abriéndolo los sentidos para que reconozcan a tu Hijo Cristo como Salvador. Te pido por ellos, Señor, tu bendición, ahora que vamos a salir de este lugar, y que nos acompañe, Señor. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me les bendiga, hermanitos. Hermano, hoy este servidor va a estar predicando en Moca, en la iglesia de nuestro hermanito Charlie Mick. Si usted tiene la ocasión y se puede congregar con nosotros allá también, pues el hermanito mismo Charlie Mick le estaba invitando. Los hermanos que quieran ir pueden ir. Hoy a las 7 en la iglesia Buen Samaritano en Moca. Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos ido. Si alguno no ha ido pero quisiera ir, pues hable conmigo para concertar cómo nos coordinamos, ¿ok? Dios les bendiga.